Amigos de Mente al Cuadrado, hace algunas semanas estaba leyendo un artículo de la revista Time y hablaban sobre la incidencia de eventos de pánico en las primarias en Estados Unidos, porque les estaban dando clases del cambio climático, de qué se espera en 25 años, y ante un panorama tan desolador, pues los chavitos de las escuelas empezaban a hacer ataques de pánico. Y hoy quise invitar a la doctora Cora Lugercho. Cora es la presidenta de la Asociación de Psiquiatras Argentinos.
Así es.
APSA. Y es la jefa de la Comisión de Salud Ambiental en la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana.
Exacto.
Bien dicho, bien,
bien dicho.
Bien dicho. Muy bien. La doctora Cora es experta en ecoansiedad. Entonces, doctora Cora, ¿qué es eso de la ecoansiedad?
Bueno, o sea, haciendo referencia a lo que decías vos, creo que todos en el último tiempo hemos estado leyendo los diarios y cada vez más el tema del medio ambiente, de la ansiedad, de las inundaciones, es algo que resuena no solamente en Estados Unidos, sino podríamos decir que en todo el mundo. Entonces empieza justamente a resonar la palabra ecoansiedad como algo que le empieza a pasar a las personas movilizados por la degradación, la devastación del medio en el que vive. Esto quizás fue como mucho más importante después de la pandemia. Todos nosotros hemos vivido la situación de la pandemia y creo que este término cobra mucha importancia y todo el tema medioambiental a partir de eso. Si bien antes uno, qué sé yo, en Nat Geo o en estos canales que podíamos ver el famoso oso polar, que algo le pasaba ya lejos en el Ártico, a partir de la pandemia creo que todos empezamos a pensar que esto del cambio climático es algo que está pasando, pero más cerca nuestro. Todos nosotros seguramente recordaremos algún hecho como una inundación, una gran sequía, un artículo de un diario, bueno, hacías referencia vos a Estados Unidos también con los huracanes que ha tenido el último tiempo, o sea, es algo que empieza a resonar y que justamente resuena porque están aumentando en frecuencia y en intensidad los eventos climáticos adversos.
Oye, ahora lo decías, con la pandemia me recordaste una paciente que tiene trastorno obsesivo compulsivo y cuando escuchó a algún experto decir, oigan, se está acabando la pandemia, muy bien, pero el mundo y las condiciones virológicas están preparadas para que dentro de los siguientes 20 años vayamos a tener otra pandemia y ya la tengo ella angustiada de lo que va a pasar allá. ¿Cómo es la forma correcta entonces de comunicar todos estos temas que son datos duros y científicos para que la gente lo entienda de una forma correcta y no de una forma de sembrar miedo?
Bueno, yo lo que primero quisiera que todos sepamos es que la crisis climática tiene que ver con varios factores, no solamente el aumento de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura media global, también es muy importante la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Todo esto genera una situación ambiental bastante compleja, que creo que también es muy importante que nosotros los que hacemos divulgación en relación a este tema no seamos catastróficos en el mensaje que divulgamos. O sea, porque justamente lo que podemos llegar a generar es parálisis.
Sí,
entonces,
ya decir,
bueno,
nada,
ya para qué voy a hacer si este mundo ya se acaba, si este mundo
¿para
se
qué
termina,
separo la basura,
no trabajo más, no reciclo, no reduzco el consumo y nada, porque esto, entonces me parece que tenemos que también tener mucho cuidado en cómo transmitimos estos temas para justamente generar más bien movilización e interés en relación a estos temas y no parálisis. Y ya que estoy, te puedo decir que en el último tiempo se definieron varias palabras para poder decir qué le pasa a la gente o a la población con estos temas. Entonces surge la palabra ecoansiedad, ecomiedo, ecoira, ecoduelo y ecoparálisis, que es justamente lo que nosotros no queremos generar. O sea, todas estas cosas generadas por la problemática ambiental.
Ahora me vas a tener que definir el ecomiedo y a llegar a la ecoparálisis.
Bueno, el ecomiedo es el miedo generado por la devastación y degradación del medio ambiente. La ecoculpa es la culpa que podemos sentir las personas, por un lado, por no hacer nada en relación a la modificación. Y por otro lado, Algunas personas también piensan que es imposible que nosotros hagamos algo
¿Qué
porque
puedo
la
hacer?
culpa es, bueno, de una gran empresa, podríamos hablar del capitalismo, por supuesto, pero otras personas también, como yo, pensamos que sí, que nosotros como nuestro rol de ciudadanos podemos hacer y movilizar diferentes cosas para justamente poder generar un cambio.
¿Y cómo logras transmitir en acciones concretas que la gente pueda entender el mensaje para bajarlo a situaciones que cooperen, pero que me hagan sentir más tranquilo?
Sí, sin dudas, cuando hablamos de ecoansiedad, yo lo que siempre digo es que no tenemos que generar de esto una patología, no es una patología en sí, sino un estado. Y que para modificar ese estado es muy importante hacer acciones proecológicas. Es decir, cada uno desde nosotros, aunque sea mínimo, podemos hacer repensar los lugares donde estamos, donde trabajamos.
¿Y si sirven?
Sí, claro que sirve,
A
por
ver,
supuesto.
entonces, ¿qué recomiendas?
Bueno, las R siempre, reducir, reciclar, readecuar, reparar, creo que esas son. Pero después hay un montón de acciones que nosotros en lo cotidiano, digo, yo siempre digo el ejemplo clásico de la botellita que compramos en la calle, digo, bueno, por ejemplo, es importante que andemos con la botellita en el que cargamos, bueno, acá en México tuve la noticia de que probablemente no se podía tomar agua de la canilla, pero bueno,
Sí.
en muchos países sí, el agua es potable y
Le enseñamos
no hay
ya de la
problema con
venganza
eso.
de Moctezuma, entonces está trabajando con las botellas de PET para no tener diarrea. Muy bien, doctora.
Exacto. También digo, cuando usamos virtualidad, cuando no, cuando reducimos el uso de papel, digo, cada uno desde los lugares donde ejercemos, donde estamos, es importante que repensemos nuestras prácticas. Y es así que también hay que repensar la relación que tenemos con la naturaleza, los sistemas productivos. La verdad es que pensar. Creo que también después de la pandemia esto es cómo vivimos, cómo es nuestra relación con el ambiente, ayuda a generar este tipo de cambios.
Sí, y yo puedo entonces, reciclando, cuidando el nivel de ruido, la exposición a demasiados estímulos, ¿puedo mejorar mi salud mental?
Sí, claro, por supuesto, está demostrado que, bueno, los médicos, vos sabés muy bien, Edilberto, que el último tiempo hay estudios que recomiendan a los médicos que hagamos prescripciones verdes, y entre una de ellas tiene que ver con prescribir el contacto con la naturaleza y el estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicios, si se puede también hacer ejercicios con otros, también promueve acciones, digamos, proecológicas. Entonces, la verdad es que todo va de la mano.
Sí.
Sí.
Pero entonces, porque ya estamos planteando dos situaciones, el miedo que me daba que el mundo se vaya a acabar, pero también esta parte donde si yo estoy más cerca de la naturaleza me voy a sentir mejor, ¿no suena demasiado romántico?
Sí, suena demasiado romántico y también suena que muchas personas no tienen el acceso a espacios verdes, a espacios espejos azules, por ejemplo, también después de la pandemia.
¿Qué es un espejo azul?
Un espejo azul es los mares, los lagos, espacios de agua.
Sí.
Estamos bastante acostumbrados a hablar de espacios verdes y no hay que tomarlos como literales porque no siempre son verdes. Por ejemplo, yo vivo en la Patagonia y a veces los espacios no son tan verdes, pero sí se le llama verde a los espacios abiertos. Y tampoco es necesario contar con 20 kilómetros de bosque, pero yo siempre digo que puede ser un balcón, puede ser una plaza cercana, el contacto con estos lugares. Y en ese punto es muy importante que los ciudadanos también exijamos a los gobiernos la posibilidad de que nos den lugares donde sea naturalmente mejor habitar. Es decir, que tengamos la posibilidad de llegar a una plaza, a una senda para bicicletas, esté accesible, estén, porque hay muchos lugares donde no están. O sea, que también las ciudades se construyan teniendo en cuenta estos factores.
¿Y hay lineamientos inteligentes? O sea, ¿hay medidas donde está dicho qué nivel de exposición a la luz, al ruido, a los contaminantes? ¿Existen esas medidas?
Sí, existen. Bueno, vos sabés que la Ciudad de México es una ciudad que tiene muchísima contaminación y en el último tiempo cada vez más los estudios científicos demuestran la alta relación como factor de riesgo entre contaminación y demencias, entre contaminación y deterioro cognitivo, no solamente contaminación del aire, sino también la contaminación ruidosa.
De ruido. Sí. Porque de repente no lo pensamos así. Sí. Sería difícil, aunque las estadísticas existen de cómo en una ciudad ruidosa, contaminada, sucia, no verde, sin espacios, estoy más deprimido, estoy más ansioso, duermo más mal.
Sí, aumentan los ingresos hospitalarios, algunos estudios dan cuenta del aumento de los suicidios, aumentan las descompensaciones por cuadros psiquiátricos, aumenta la mortalidad, por ejemplo, cuando hay temperaturas muy altas en este verano europeo, lamentablemente fue el verano más caluroso de la historia, okay. Y se registraron muchísimas muertes en relación a este tema. Digo, que pensar que este lamentablemente ha sido el verano también más fresco de los siguientes años, entonces, sin dudas, es un factor que hay que tener en cuenta también cómo nos adaptamos a estas distintas formas, ¿no?
Oye, a mayor grado de temperatura máxima, saludos a Mexicali, ¿se suicidan más?
Sí, los estudios están indicando de a poco, porque vos sabés también que empiezan a haber de a poco estudios en relación a salud mental y cambio climático, pero cada vez hay más.
Sí. Uf. Y solo con el calor, porque sabes ahora que fueron las inundaciones de Valencia, yo me quedé mucho con la imagen de un tipo que se metió a su casa inundada a rescatar sus remeras de fútbol, del Valencia, de la selección española, llorando, dramático, verdaderamente desquiciado. Los desastres naturales nos están haciendo más resilientes, nos truenan más. Hay estadísticas, se ha visto que se empeora la salud mental de poblaciones después de desastres naturales.
Sí, sin dudas. Yo no me animaría a decir resilientes, pero sí, sin dudas, los estudios dan cuenta que los índices de depresión, de trastornos por estrés postraumático, de suicidios, de trastornos de ansiedad son muchísimo mayores luego de un evento climático adverso.
Aquí te tengo que contar de la población de pacientes, y tenemos bastantitos, que son más sensibles que la misma alerta sísmica. O sea, en cualquier momento, con dos o tres señales, te pueden detectar un temblor, incluso, y es bien curioso, y me gustaría que a lo mejor, ya en el papel de atención clínica que haces a las personas, le explicaras a la gente qué pasa ahí en esos cerebros, porque uno, desde el ámbito de persona, pensaría que le había ido muy mal en un temblor. Y muchos de estos pacientes que te estoy contando son gentes que no vivieron una desgracia propia. La observaron y crearon este estrés postraumático. ¿Cómo pasan esas cosas?
Bueno, sin dudas, la ansiedad anticipatoria es un factor muy importante para generar... como
¿qué es la ansiedad anticipatoria?
La ansiedad anticipatoria es esta ansiedad que percibimos las personas con eventos que pueden llegar a suceder o no. Es esta sensación de que algo va a pasar, la preocupación constante de que algo va a suceder. Y muchas veces, como vos bien decías, puede estar causado por eventos traumáticos que fueron a repetición. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos también con las personas cuando llegan a nuestros consultorios, pero también con la población general, haciendo psicoeducación. Me parece que es muy importante que las personas cuando tienen estas manifestaciones hagan la consulta, que no duden. Yo no sé, seguramente a vos te pasa, Eduardo, pero las personas llegan muy tarde a la consulta, llegan después de mucho tiempo, hacen un paseo entre cardiólogo, ginecólogo y luego llegan
otorrino porque tengo un problema de vértigo, fui al neurólogo porque algo tengo desconectado.
Sí,
y finalmente pues terminan aquí en el psiquiatra. Entonces, si nos vamos encaminando ya a aclararle muy bien los puntos torales, centrales de lo que estábamos platicando, ¿tenemos que preocuparnos que el mundo se va a acabar?
No te voy a responder esto porque si no tendríamos que contar, listo, apaguen nos vamos y acá. Yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir tiene que ver con esto, con que cada uno desde sus lugares promueva acciones proecológicas y que tratemos de vivir en un mundo más amigable, más sustentable, donde no sea tan generador de estos conflictos. Pero sin dudas, sí es para preocuparse, no para paralizarse.
Bueno, ahí tengo que hacer el comercial que desde Cisne tenemos una pestaña ahí en la página de las acciones. Y mira que yo nunca fui un gran convencido, pero lo he ido trabajando, me he ido deconstruyendo con los años.
Está muy bien.
Sí, algo aprendo, tengo las canas, algo han dejado, de cómo tenemos que ir instrumentando estas acciones para poder llegar a un resultado adecuado. ¿Qué le tendríamos que transmitir a la gente, Cora, para que se les quede en la cabeza el tema de la ecoansiedad? Ya lo dijiste en el término de no ser catastróficos, pero hay que comunicarle a los hijos. Regreso al tema inicial. ¿Está bien que hable de estos temas con mis hijos o lo voy a asustar más?
No, yo creo que no solamente en las casas, sino también en las escuelas. Yo en el último tiempo he tenido la suerte de hablar con muchos adolescentes y por suerte son los adolescentes justamente los que toman esta temática y el activismo en todo el mundo. Bueno, a partir, no creo que no tenemos tiempo de hablar de Greta Thunberg, esta joven sueca que ha marcado un antes y un después en relación a militar en relación al cambio climático. Son los jóvenes quienes llevan esta bandera y hay también estudios donde los jóvenes han sido muy afectados por la ecoansiedad. En un estudio de 10.000 personas que se hizo hace muy poquito, que se publicó en The Lancet, que es una revista muy importante que leemos los doctores, médicos, dice que más del 50% de los jóvenes entrevistados están muy o extremadamente preocupados por el cambio climático. Y fíjate el dato que te voy a dar, que de estos jóvenes la mayoría de ellos están tristes, angustiados, con culpa, y la culpa en general se la tiran a sus padres y a los gobiernos porque hacen pocas cosas en relación a generar un mundo mejor. Y otro dato muy importante.
Ya me acordé de Constancita, saludos Constancita.
Muchos de ellos no quieren tener hijos. Más del 77% de los encuestados no quería tener hijos. Entonces piensan que el futuro es desgarrador, que no quieren tener hijos. Entonces, bueno,
¿qué mundo le voy a dejar?
Vamos a dejar. Y le echan la culpa a sus gobernantes.
Ay, no creo que ya no tenemos que agregar nada a eso. Doctora Cora, hay una firma que tenemos aquí en Mente al Cuadrado que a los invitados les preguntamos si en algún momento de su vida perdieron la razón. Entonces, doctora Cora, ¿en algún momento de tu vida perdiste la razón?
Sí, claro que sí.
¿Que no fuera con la ecoansiedad?
No, bueno, no, pero mira, justamente me vienen dos ejemplos puntuales que sí tienen que ver con el medio ambiente, y uno de ellos fue en el año 2019, en el lugar donde yo vivo, que es al sur de Argentina, hubo un brote de hantavirus. Ajá. Y a mí, por el trabajo que realizaba en ese momento, me
diles me tocó que es el hantavirus.
El hantavirus, bueno, es
una cosa horrorosa.
Una cosa horrorosa que genera, es muy contagioso y genera muchas muertes.
Se mueren
en
muchos.
Horas. En muchas uh-huh. personas en horas. Y me tocó intervenir como hacer una intervención, digamos, de salud mental en ese momento. Y yo realmente cuando llegué a ese lugar y sentí eso, que estaba perdiendo la razón porque parecía de ciencia ficción lo que estaba pasando. Y la segunda vez que creo haber que sentido
perdido
esto
la razón
fue cuando comenzó la pandemia, cuando uno empezaba a ver en tiempo real lo que estaba pasando en otro lugar del mundo y que tampoco teníamos la certeza bien de en qué momento iba a llegar, pero sabíamos que iba a llegar y esto era vivido gracias a la tecnología
en tiempo real. ¡Wow! La incertidumbre. Doctora Cora, ¿dónde te siguen? ¿Dónde siguen a APSA, que es tu bandera? ¿Cómo te encuentran?
Bueno, a mí en mis redes sociales, como mi nombre, Cora Luguercho, así que no hay dos, porque con este nombre seguramente van a encontrar una sola, y la asociación es @APSA.
Gracias, gracias. Ya ven, si hay presupuesto en Mente al Cuadrado, traemos invitados desde la Patagonia, y me encantó trabajar este tema para todos ustedes de Mente al Cuadrado. El hecho de algo tan novedoso, pero tan difícil, y también como lo explicó Cora, de la ecoansiedad. Síganos poniendo comentarios de los temas que quieren que tratemos y háganos virales para que podamos colaborar mucho más con este trabajo de psicoeducación aquí en Mente al Cuadrado.